noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Bienvenidos a esta emisión donde juntos vamos a escuchar relatos que no tienen explicación lógica. Soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros y acompañarnos en esta transmisión donde vamos a platicar de los temas que vienen del más allá. Algunos dicen que de lo desconocido y de lo sobrenatural, pero esto es La Mano Peluda.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-5790, la página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Es tiempo de que te manifiestes. Te voy a compartir nuestro contacto de WhatsApp por si se ofrece. 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Halloween y el Día de Muertos se funden en una sola celebración de terror y misterio. Esta fecha, cargada de simbolismo y energía espiritual, marca el momento en que el velo entre los vivos y los muertos se debilita, permitiendo que las almas crucen hacia nuestro mundo. Desde las antiguas tradiciones celtas hasta las ofrendas mexicanas llenas de copal y cempasúchil, todo indica que el 31 de octubre los espíritus regresan. Historias perturbadoras, apariciones en cementerios, luces que caminan entre tumbas y velas, hacen de esta noche una de las más temidas y sagradas del año. Se acerca la noche de los condenados, Halloween.
¿Qué tal? ¿Crees que en Halloween realmente se abre un portal? ¿Y los muertos caminan entre nosotros? ¿O solo es el miedo el que despierta en estos días? Te invitamos a participar y contestar la pregunta si es que eres valiente y te atreves.
Vámonos con relatos. Ya tenemos aquí a alguien. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Pedro.
Bienvenido, Pedro. ¿Desde dónde nos escuchas?
Desde California.
Perfecto, nos da gusto saludarte y a todos los amigos que nos escuchan por allá. ¿Y qué nos quieres contar?
Tengo un relato que me contó compañero de trabajo. De hecho, hace unos días nos mandaron a echar un viaje a San Diego porque yo manejo camiones.
Sí.
Y en el área de descanso me la acerqué a los choferes que manejan binacional, que cruzan de Tijuana a Los Ángeles y viceversa, ¿no?
Sí.
Y empezamos a hablar de temas paranormales y me contó él de un tema que le comentó a alguien que creo sucedió en Veracruz, de una muchacha que anduvo con un político.
Ay, a ver, cuéntanos.
El tema se trata sobre brujería.
Sí.
Y dice que era una muchacha que acababa de cumplir la mayoría de edad, así que su físico era muy atractivo y ella lo que buscaba era un hombre que tuviera suficiente dinero que le diera una vida confortable a cambio de ella ser su pareja, ¿no?
Sí.
Y en una fiesta, una amiga que le invitó a una amiga le dijo que estaba el hombre indicado que le podía interesar. Y ella pues se le acercó al hombre y sí, encajaron. Y que resultaba ser que él era uno que quería gobernar el estado o presidente de un municipio. Y ella accedió para terminar ser su amante del que quería correr para presidente, ¿no?
Sí.
Y entonces ella le pusieron la contadora porque ella hacía los pagos de esa persona. Y dicen que él le decía, aquí está tanto dinero, tú ve y entrégalo aquí, no preguntes, no abras lo que, no veas lo que hay dentro, y viceversa, ¿no? Iban personas a dejarle maletines de dinero a su casa, él los tenía que entregar a tal lugar. Y conforme fue pasando el tiempo, esa persona dulce de la cual ella accedió estar ya la grilla, ¿no? Se volvió abusivo físico, verbalmente y todo eso. Y dice que ella empezó a notar que a donde la mandaba a dejar el dinero era a lugares de bosque solo, y notaba que había muchas ofrendas. Entonces dicen que el político ese estaba haciendo rituales para poder llegar a la presidencia del municipio que él estaba corriendo, ¿no? Y sí. Dice que unos días antes le dijo, tal día voy a pasar por ti, quiero que te vistas de tal manera. Y le dijo, está bien. Entonces pasó por ella y en el carro estaba su hijo de él, de 2 o 3 años. Y que le dijo, y que se le hizo raro porque él no, nunca pasaba tiempo con su familia, con eso que andaba siempre ocupado. Sí. Así que le dijo, ten, tú te encargas de cuidarlo, y que manejaron como unas 2 o 3 horas hasta llegar al lugar, ¿no? Y que en el camino ella pues se encariñó con el niño, ¿no? Le hacía cariños, platicaba con él y jugaba. Y cuando llegaron, lo mismo que estaba empezando a ver los rituales, y había la mesa, y ella pensó, va a ser un sacrificio de un animal o de un cabrito, cosas así. Entonces dice que de la nada salió una persona, un hombre mayor, y le quitó al niño, lo puso en la mesa, y que sacrificaron fue al hijo el político sacrificó a su hijo.
¡Ay, qué terrible!
Y entonces ella, el instinto de madre, dice que no era mamá, ¿verdad? Pero el instinto de persona o de ser humano, ella pensó, sabes que rebato al niño, salgo huyendo, pero si hago eso, aquí me matan a mí y matan al niño. Uh-huh. Ella lo que hizo fue cerrar los ojos y dice que nomás oía que no nomás una muerte rápida, al niño lo hicieron sufrir, ¿no? Antes de que llegara a su fin. Entonces pasó lo que pasó, se fueron, y sí, pasaron los días y ganó. Y al niño, de hecho, el caso lo dieron como un secuestro y que no, nunca lo encontraron y nada de eso. Pero mi compañero al quien le contó esa persona, piensan, y la muchacha de donde yo es, la muchacha dijo que todo el mal que hacen, tarde o temprano se cobra, ¿no?
Claro.
Te devuelve.
Uh-huh.
Así que él ganó, y a pasar el tiempo, no duró mucho tiempo en el puesto en el cual él sacrificó al hijo. Al tiempo después, se desapareció el político ese, lo encontraron, como encuentran a las personas en México, embolsados y hechos pedazos. Y y resultó siendo que quien financiaba su campaña era gente que no andaba bien, y todos las personas que le ayudaban a dentro de su partido o de su grupo de él, se fugaron.
Mira, es que no podía terminar bien actuando de esa manera, ¿verdad?
Y dice que y dice que le comentó la persona que le quitó el hijo del político, que le dijo que en México hay varias personas que usan a sus hijos para premios mayores o para poner lo que quieren, pero que no tiene que ser algo sencillo, tiene que ser algo doloroso, porque la entidad con la que trabajan de eso se alimenta.
Hay personas que están dedicadas al mal y que están cegados por la ambición, por el querer llegar a un puesto, por tener diferentes circunstancias y también diferentes objetivos en la vida que no comprendemos la mayoría de los que estamos ahorita, que decimos, ¿cómo es posible? Nada vale
enferma,
más,
¿no?
Que
gente
una vida.
Sí,
o
claro.
Sea, nada.
Sí, exactamente.
Y este hombre, pues seguramente está en el mismísimo infierno. Permíteme, vámonos a la pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Yo en la vida tengo dos problemas: dificultad para dormir y dificultad para despertarme. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Sabemos que en rituales y en aquellos actos que tienen que ver con el ocultismo, en ocasiones se piden que entregues el alma de un ser querido. Pero imagínate entregar a tu propio hijo.
Tu propia sangre, Gina.
Eso es de veras que, Pedro, una cuestión que no tiene nombre, ¿verdad?
No tiene.
No.
Sí. Y de hecho tengo otro relato corto que me compartió ese chofer, pero ese le pasó a él. Está corto, pero está interesante también.
A ver, escuchemos.
El chofer ahorita él agarra, maneja de lo que es la Baja California a Long Beach, lleva chatarra y se regresa vacío. Pero antes un tiempo él anduvo corriendo del norte del país al sur y del sur al norte. Y dice que él llevaba un año, casi entre un año y dos años divorciado, algo así recuerdo. Y todo ese tiempo él no congeniaba con ninguna persona, ¿no? Se dedicó a su trabajo y a superarse él mismo. Entonces dice que llegó a una gasolinera y que notó a una señora, a una muchacha de buen ver afuera. Y que ella le preguntó que si le daba un aventón. Y él le dijo que para dónde iba. Y le dijo que se subió. Le dijo que sí, congeniaron para donde él iba y le quedaba de pasada, ¿no? Entonces, él en el camión dijo, wow, esta mujer está muy hermosa, pero no va a pasar lo que estoy pensando, ¿no? Así que él ni siquiera tocó el tema, ni se pasó. Pero la muchacha fue la que empezó a preguntarle, ¿estás casado? No, estoy divorciado, ¿cuánto tiempo? Y todo ese tiempo lleva sin estar con una persona. Y cosas así, ¿no?
Le estaba coqueteando.
Ella empezaba así. Entonces, pasó el tiempo. Y pues se orillaron, se fueron al camarote, hicieron lo que hicieron. Y de ahí, cuando empezó a manejar, se repitieron las mismas preguntas. Pero a él no se le hizo raro, ¿no? Dice como nunca, ya llevaba tiempo soltero, sin compañía, pues se le hizo él cegado, ¿no?
Sí.
Entonces, dice que pasaron a un lugar se orillaron por un café y unas galletas. Y más adelante iban a pasar a comer. Y cuando llegaron al restaurante, él la tomó de la mano, la ayudó y que le dijo, ándale, vamos al baño. Y en las cachimbas los baños están atrás, ¿no? O algo así, me estaba explicando él. Y entonces dice que, no, ¿cómo crees? Y ándale, vamos, y de la aventura, y que fueron. Pero dice que en el baño había un espejo. Y dentro de lo que estaba pasando entre ellos dos, se le ocurre abrir los ojos y dice que su espalda era de una señora como de 90 años, una señora muy mayor, una viejita, pues. Y cerró los ojos y dijo, a lo mejor estoy cansado, ¿no? Terminaron, salieron afuera y cuando abre la puerta para ir al restaurante, el único que se acuerda es que ya los meseros y los que estaban ahí le estaban echando aire porque se había desmayado. Y entonces él ya no le se preocupaba si se desmayó o no. Lo que a él importaba, dónde estaba la muchacha. Le dije, junta a mi acompañante, es el otro, ¿de quién hablas? Dice, sí, no, yo venía con una muchacha joven así. Dice, no, nosotros te vimos llegar en el camión. Pensamos que llegaste con tu mamá, con una señora muy anciana que hasta la edad se bajó del camión y se quedó al lado del camión en el que tú fuiste estar atrás. Uh-huh. Y ya de ahí él piensa que dice que otros choferes le dicen que se la debe subir una bruja de los que se alimentan de estar con personas para aparentar ser jóvenes.
Exactamente.
Y eso creo le pasó ya como por Sinaloa, por ahí me contó, por el estado de Sinaloa, por ahí le pasó.
Oye, y se quedó sorprendido, no da crédito de lo que pudo pasar, como esta mujer que la vio tan bonita, juvenil, resulta que en realidad tenía otra apariencia.
Exactamente.
O sea que ahí también hay un aprendizaje, ¿no? De dejarse guiar por las apariencias, y hay personas que pueden transformar sobre todo su apariencia si son brujas.
Sí, claro.
Sí.
Se supone que manejan la magia a ese nivel.
Sí, exactamente, se hizo raro y dice que el señor ya está grande, que me contó, pero dice cuando le pasó, dice que nunca se le va a olvidar. Y estos últimos días me han estado mandando para San Diego para llevar material y me gusta parar en el área de descanso, que queda como un poquito antes de la ciudad de Oceanside.
Sí,
y
sí.
Y ahí hay mucho chofer mexicano que viene de México y me gusta porque me cuentan unas historias. Así que tengo bastantes para cuando vuelva a hablar, les voy a relatar historias que no son mías, pero que están interesantes.
Ok, Pedro, vamos a ponerle a tu tarjeta que hay más experiencias por compartir y tú ves recabando esta información con tus compañeros, porque siempre es interesante, aunque como tú dices, no me pasó a mí, pero bien que te acuerdas y queremos escuchar este tipo de vivencias.
Sí, así es.
Que tengas excelente noche, te agradecemos muchísimo que te hayas reportado.
Igual, gracias, buenas noches.
Hasta Saludos. Luego, mi querido amigo, muchísimas gracias.
Es que los amigos también que trabajan en manejando estos trailer. Trayectos tan uh-huh. largos de noche, suceden cosas que no podemos creer, pero que suceden. Cada 31 de octubre el aire se vuelve más pesado. Los perros aúllan sin razón aparente y las sombras parecen tener vida propia. Halloween marcaba el fin de verano y el inicio de la oscuridad en las antiguas tierras celtas. Esa noche los aldeanos creían que el velo entre los mundos se rasgaba, permitiendo a los muertos cruzar para visitar a sus familias o para reclamar nuevas almas. En México, el Día de Muertos surge con el mismo propósito, honrar y recibir a los que ya partieron. Pero hay una diferencia inquietante. Mientras los celtas buscaban protegerse, los mexicanos abrimos las puertas voluntariamente invitando a los que ya no están en este plano físico a pasar a nuestra casa. Y no siempre, todos los que cruzan logran regresar.
Eso es lo más importante, ¿verdad? Que no son todos los que sí se pueden dar ese lujo de regresar, porque así se podría considerar. Gina, vamos a continuar. Saludamos a Evel León. Excelente noche, familia peludomaníaca, desde Colonia Los Arcos, Purísima del Rincón, Guanajuato. Vientos, muchas gracias.
Hola, buenas noches, amigos de La Mano Peluda.
Saludos.
Mi nombre es Leonel, de aquí de British Columbia, Canadá.
Ah, sí, hermano.
El día de ayer también estaba platicando de estas luces en el cielo y que había adquirido un puntero láser.
Sí.
Justo en este momento estaba yo en la parte de afuera, vigilando estas luces que se aparecen en el cielo. Ajá. Y apareció una que venía así como que en línea recta, como si fuera un satélite. Y la estoy viendo, y la empecé a fijar con el puntero láser. Y digo, si fuera un satélite, es obviamente que seguiría en línea recta, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, digamos una
trayectoria. Curiosamente empezó a describir curvas, incluso hasta se regresó como evitándolo. Entonces la seguí fijando, empezó a moverse izquierda a derecha, seguía su curso, o sea, dio su curso, digamos que iba hacia el oeste, se desvió hacia el sur de momento, en un movimiento muy rápido, y como la seguía apuntando, desapareció del cielo de momento. Entonces quiere decir que al parecer sí ven él, o sí están conscientes de que te les está apuntando con un láser. Ya nada más sería la cuestión de lo que decía Nacho, de si lo tomarán como una amenaza o cómo lo interpretarán ellos, ¿verdad? O lo que sea, que es eso. Y pues nada, solamente les da actualización.
Gracias, amigo.
Muchas gracias por escucharme. Y ojalá me puedan incluir en el grupo de WhatsApp para poder compartir imágenes cuando tenga.
Órale.
Me parece excelente. Y sí, ese sería la cuestión, si lo toman como agresión. Uh-huh. O si
sí, poniendo
lo pasan por alto.
Un poquito en contexto para los amigos que no escucharon, nuestro amigo Leonel nos contaba una historia de que vio unas luces en el cielo, que no es la primera vez, que ya son varias, y compró un puntero láser o un señalador láser, no sé cómo se llama, y se le ocurrió que a la hora de que apareciera esa nave o esa esfera o ese objeto luminoso, él dispararle una señal con ese puntero. Entonces la inquietud estaba en que si el alcance del puntero daba hasta donde estaba este objeto, porque estaríamos hablando de distancia, ¿verdad? Si es que le llega, supuestamente el puntero de nuestro amigo tiene un alcance de 4 kilómetros. Entonces, 4 kilómetros apuntado, pues probablemente sí le pudiese pegar. Pero si no le alcanza, quiere decir que está mucho más arriba. Y ya por esa razón nos platicó lo que acabamos de escuchar. Qué interesante, nada más que le comentábamos que si no pudiese ser tomado eso como pues una amenaza, ¿no? Realmente una amenaza entre nosotros, sí puede ser peligroso, me refiero a nosotros los humanos. Si tú estás por ahí caminando y de repente alguien te apunta con uno de esos, dices, órale, ¿no claro. será que estoy bajo la observación de una mirilla, láser, una mirilla de algún arma?
Pero Leonel está al tanto y nos va reportando en su zona lo que ocurre. Si tú también lo haces, pues también es cuestión de que te pongas en contacto con nosotros. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Celebra tus propias victorias, porque nadie más entiende realmente lo que te costó alcanzarlas. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Aquí
claro, vamos también recibiendo sus comentarios y estos datos que dan escalofrío. Por ejemplo, en Escocia se creía que durante Halloween los muertos vagaban disfrazados de vivos, buscando confundir a los humanos y ocupar sus cuerpos por una noche. Se cuenta, por ejemplo, a nuestros amigos poblanos que por allá las fotografías familiares cambian de expresión y algunos rostros aparecen mirando directamente al lente, aunque originalmente no lo hacían. Entonces ahí es donde está lo macabro. Vámonos con más experiencias que tú nos quieres compartir de México para el mundo. Si tú lo quieres hacer, este es el momento. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Carlos.
Carlos, bienvenido, mi querido amigo. ¿Dónde te ubicas?
Ahorita me encuentro en Georgia.
Excelente, amigo. ¿Y tienes alguna historia para platicar?
Sí. Les quería contar de que una vez estaba yo trabajando en Tijuana y nosotros rentábamos en una colonia que se llama... No recuerdo, colonia Pacífico, creo que se llama. Y nosotros trabajábamos en una fábrica, sí, para hacer plásticos de audífonos. Y son unas máquinas que son como moldes, o sea, moldes que hacen plásticos para audífonos de los pequeños. Ajá. Y de diadema. Y nosotros estábamos ahí como operadores, sí, operábamos manualmente la máquina. Eran varias, muchísimas máquinas. Ajá. En China. Y bueno, resulta que una noche yo estábamos durmiendo allá en el cuarto que rentábamos. Yo estaba durmiendo de un lado y mi amigo del otro lado, en camas separadas.
Sí.
Y eran como las... bueno, eran como las 11 de la noche y estábamos durmiendo. De repente es como si yo estuviera acostado en medio de esas máquinas, pero también era el ambiente de la fábrica. Y en ese momento yo abro los ojos y veo las luces tenues ahí de nuestro cuarto. Estaba oscuro, pero había como unas lucecitas que reflejaban de la ventana y sentí que me empujaban la cama hacia la pared de la, digamos, donde termina toda la fábrica, y sentía que me iban empujando, y yo le gritaba a mi amigo que yo le gritaba, él se llama Eric, pero se apellía Valencia. Yo le decía: Valencia, Valencia, despierta, me están empujando a la cama. Y él seguía durmiendo, pero todo estaba sucediendo como si fuera en vivo.
Ajá.
Decía: oye, Valencia, despierta, me están empujando a la cama. Pero él seguía durmiendo, pero todo estaba sucediendo real. Pero nadie me escuchaba. Yo estaba gritando desesperado, porque es como si te empujaran y de repente fueras a dar a la pared, pero como si tú fueras a salir desprendido de la cama. Uh-huh. Y cuando me tranquilizo, dejo de gritar.
¿Sí?
Y todo se quedó quieto. Ya la cama ya no se movía. Y fue cuando yo despierto. Como si, no desperté, sino que volví como en... ¿cómo se puede decir? Como si ya todos me escucharan.
Ajá.
Entonces yo le digo a Valencia: despierta. Me dice: ¿qué pasó? Le digo: oye, me empujaron la cama, me estaban empujando, te estaba gritando. Me dijo: no escuché nada ahorita. Le digo: yo te estaba gritando, me siento ronco ahorita porque te estaba gritando. Y me dice: no, de verdad no te escuché. Y le digo: no es posible, le digo, tú, yo te estaba gritando, pero con todas mis fuerzas, y ahorita estoy ronco. Le digo, no, no, no puedo, porque yo te estaba gritando. Y me dice, no, no, ya sabes qué es lo que te pasó. Se te subió el muerto o alguien, o fue una parálisis del sueño o algo así, dice. A mí me ha pasado. Y le digo, no, 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 no es posible. Estaban todos, porque a la vez estaban todos los compañeros que también trabajábamos, pero ya yo los veía también de un lado con el chaleco. Y, pero yo solo le gritaba a mi amigo, y eso fue lo más perturbador que me pasó en Tijuana.
Órale. Oye, porque pues uno pudiera pensar, ¿no?, que estabas soñando y soñabas que gritabas, pero la evidencia fue que estabas totalmente ronco, mi querido amigo.
Así es, y yo en ese momento yo dije, oye, no, Valencia, estoy ronco, no es posible que no me hayan escuchado, porque yo cuando me despierto, pero es hasta la mañana cuando estoy un poco ronco, pero en la noche siempre estoy normal, como si nada hubiera pasado. Y yo le digo, pero es diferente el ronco, es de cuando te quedas ronco en la mañana a cuando te quedas ronco por de tanto gritar.
Ajá.
Sí, y yo le digo, Valencia, estoy bien ronco de gritarte para que despiertes, para que asustaras, le dijeras algo a esta persona que me está, o a este algo que me está empujando la cama.
Sí, pues que te ayudara, ¿no? Como fuera, ¿no?
Sí, exactamente, que me ayudara. Y me dice, no, es que de verdad no escuché nada. De verdad, o sea, y sí es cierto, todo estaba normal. Todo estaba como si nada hubiera pasado. Uh-huh. Pero no, fue una experiencia un poco perturbadora para mí.
Sí, traumática además, ¿no?
Sí, nunca vi si era algo o alguien, no lo vi, solo vi que, o sea, es como si me empujaran y como si la cama tuviera rueditas. Uh-huh. Y estuviera yéndose hacia la pared, ¿eh?
Ajá.
Pero nunca llegamos a la pared, pero solamente se veía que avanzaba.
Ajá. Oye, a eso quería yo llegar, amigo. ¿Tú crees que se haya debido a la cama? O sea, ¿era esa cama la que tenía, digamos, que una energía? ¿O es en la recámara? ¿O fue algo totalmente pasajero?
La cama, yo, porque después revisé la cama, dije, no, pues igual algo podría haber, o sea, igual pude haber tenido un sueño y la cama hubiera estado un poco floja y no sé, pero no, la cama no se movió para nada.
Normal.
Para nada. Y mi amigo estaba igual. No se movía, entonces dije, no, a mí aquí hay algo.
Sí.
Bueno, eso fue en agosto.
Ajá.
Y bueno, ya salimos de Tijuana por un problema que tuvo un amigo, y ya a mi amigo lo había dado. No este que estaba ahí despertando, sino otro amigo que había llegado con nosotros. Lo amenazaron y lo estaban siguiendo allá, las personas malas estas.
Sí.
Y nosotros, como éramos esos amigos con los conocidos, tuvimos miedo y que pues algo pues podría pasarnos a nosotros también, porque fue como en el 2018.
Uh-huh.
Y es una noche antes de salir de esa casa también, no, hombre, fue muy feo. El perro, había un perro en la azotea.
Sí.
Estaba de ladrar y cantaban unas lechuzas, no, algo muy, muy, muy feo. Y todo eso me pasó en Tijuana.
Ok. Oye, es que Tijuana es una ciudad que fluye mucho la gente, ¿no? Es decir, hay mucho flujo, unos van, otros vienen, pero pocos son las personas que se quedan ahí a vivir ya eternamente, ¿no?
Exactamente, hay mucho flujo, y cuando uno, pues, igual y nosotros pudimos haber quedado en ese cuarto donde, pues, algo ha pasado, gente que haya, no sé qué le haya pasado estando ahí, o qué energía ha estado ahí, porque demasiada gente rentaba muchas casas seguido y se iban y se pasaban, porque también llegaban del otro lado, o sea, de acá, pues, se iban para allá y se iban para México al sur o regresaban, pero no. Había mucho tránsito.
Exacto, mucho tránsito. Y me imagino que, pues, por lo mismo también se pueden presentar, pues, una infinidad de culturas, una infinidad de tradiciones, de, pues, actividades que las personas van siguiendo, ¿no? Me refiero a brujería, santería, palomayón, bueno, todas digamos que religiones que a veces pueden seguir las personas. Y en ocasiones, como saben que no es su casa, que están ahí ocupándola de manera temporal, a veces utilizan estos predios para realizar rituales, amigo, y eso contamina bastante, ¿eh?
Sí, y yo le pregunté a nuestra casera, le dije, al señor y a la señora, le dije, oiga, doña, el señor se llama Rafael, le digo, oiga, don Rafael, fíjese que me pasó así. Me dijo, ah, sí. Dice, no, qué curioso, nunca ha pasado nada. Esta casa es muy tranquila, dice. ¿Cómo? Le digo, no, pues es que me pasó así, tal, le expliqué todo. Y me dijo, es raro, dice, pero pues, bueno, esta casa, dice, nunca la he rentado. Bueno, hace como 5 o 6 años la renté, dice, pero ya no me acuerdo quiénes eran, dice, pero no, chavo, dice. Pero me dejaron un desastre, dice, entonces ya no la volví a rentar. Ajá. Hasta ahora que llegaron ustedes, dice. Oh, y le digo, no, pues.
Eso es.
¿Qué habrá pasado?
Pues sí, mi querido amigo, pues te tocó tener esa experiencia y en ese momento fue aterrador, pero gracias a esa situación tenemos la oportunidad de escucharla a través de ti, mi querido amigo.
Sí, 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 le quería contar esta historia.
Perfecto, me parece muy bien, mi querido Carlos. Pues espero que no sea la última vez que charlamos, no sé si quieras agregar algo más.
Hay otra historia que me dijo mi tía. A ver. Me ha contado mi tía, pasan allá en de donde soy originario, de Oaxaca. Ajá. Pero me gustaría conocerlas en otra ocasión, porque este es un poco más de una comunidad rural.
Oh, ok, amigo, claro que sí, cuando tú gustes. Ya conoces el camino, mi amigo, y pues aquí estaremos pendientes.
Muchísimas gracias,
Que tengas bonita noche, amigo.
Saludos.
Gracias, Gracias.
Hasta luego, Carlos, muy amable, muchas gracias. Y pues sí, es que es lo que sucede muchas veces, es lo que pasa cuando son sitios que llega gente de todos lados y pues que realmente se presentan de forma temporal, ¿no? Pueden hacer uso de cualquiera de los rituales o de la magia o de lo que sea y contaminan bastante.
Claro. Hoy en Inglaterra se decía que si un niño nacía la noche del 31 de octubre, tendría el don de ver a los muertos, pero también moriría joven. En los pueblos más antiguos de México, las personas mayores recomiendan no barrer después de la medianoche porque podrías borrar el rastro del espíritu que intenta entrar a tu casa. Si nos vamos a Oaxaca, cada año aparece un altar misterioso en un callejón del centro histórico. Nadie sabe quién lo colocó, quién lo puso ahí, pero las velas arden sin derretirse. Esto no es lógico, ¿no? Y las fotos cambian cada año. Una ofrenda, también fantasma. Okay. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, me llamo Miguel Ángel Rodríguez.
Miguel Ángel, ¿desde dónde nos escuchas?
De aquí, de Cortázar, Guanajuato.
Guanajuato, se hace presente esta noche. ¿Qué nos quieres contar?
Les quiero contar acerca de una persona que se me ha aparecido 3 días seguidos. Es una mujer de blanco.
¿Dónde? A ver, platícanos, danos contexto.
Lo que pasa es que un día estaba yo dormido aquí en mi cuarto. Entonces, oí unos pasos y como yo me quedo solo, pues abrí los ojos y estaba viéndome aquí en la puerta una persona flaquita con vestido blanco y tenía las greñas hacia adelante. Entonces, pues la primera vez yo pensé que a lo mejor nada más había sido mi imaginación, porque así la vi de reojo y pasaron como 2 días y la volví a ver otra vez, pero se me aparece como a las 2, 3 de la mañana más o menos. Uh-huh. Entonces a los 2, 3 días la volví a ver. Estaba yo aquí sentado en la cama y en eso oí los pasos otra vez y cuando volteé estaba aquí en la puerta viéndome y nada más se me queda como viendo, pero no se le ve la cara y se regresa y se desvanece, pasa por la puerta.
Uy.
Y la última vez fue la otra semana, sí, como el lunes, martes de la otra semana la volví a ver a las 2:30 de la mañana y nada más se queda aquí parada a un lado de la cama y se empieza a hacer para atrás y se desvanece.
Esto
y ahorita,
ya es frecuente, ¿no? 3 veces.
Sí, ya 3 veces.
Ahora, cuando esta mujer se aparece, que la ves más o menos cerca, ¿llega con ella algún olor, algún ruido, algo más que solo su presencia?
No, nada. No, no, no tiene olor ni nada, sino que nomás la veo así donde se para aquí en la puerta y sí, como que se me queda viendo unos 5 segundos o 6 y ya se empieza a hacer para atrás y ya se desvanece.
Cuando ella llega, ¿tú sientes miedo?
No, no, no siento nada, o sea, nomás me le quedo viendo, pero no, no me causa miedo, ni olor, ni nada de eso.
Oh, es extraño que a partir de la semana pasada es cuando se ha presentado y lleva 3 ocasiones.
Sí, ya 3.
Oye.
Sí, ya son 3 veces que mande.
¿Y ya estás a la expectativa de si se pudiera aparecer otra vez?
Pues es lo que no sé, porque como se aparece de repente, pero pues quién sabe, y yo digo que más por este tiempo, pero pues la verdad no sé a qué se deba.
Ok, Miguel Ángel, bastante extraño lo que te sucede. ¿En tu casa alguien más ha visto alguna cuestión diferente?
No, yo soy el único. O sea, luego de repente, bueno, mi papá dice que él ha visto unos niños como de unos 4 años aquí en el patio, que andan corriendo, como unos 4 o 5 años, dice.
Ay. ¿Cuando ustedes llegaron a su casa ya hace mucho tiempo?
Sí, ya tenemos años aquí. Ya, yo estaba chiquito cuando llegamos aquí, ya tenemos como 20 años por ahí.
Pero esto está ocurriendo hace poco, ¿no? O sea, no desde el tiempo que ustedes llegaron. Eso es lo que se me hace extraño.
Sí, sí, pues esto, bueno, de lo que hemos visto aquí en la casa, porque yo he visto varias cosas también, aparte de esta mujer que le digo que se me aparece, hemos visto más cosillas, más yo.
Oh. Oye, ¿y tienes alguna protección o algo que tú hagas para, no sabes si es una entidad buena o mala, entonces, ¿en algo te quieres proteger?
Sí, me gustaría porque, pues, no sé, la verdad, no sé si sea buena esta entidad o no sé, porque como no se le ve la cara, o sea, es medio chaparrita, flaquita y con un vestido largo blanco. Y no sé a qué se deba o si es bueno o malo, no sé.
¿Flotó? ¿Tú la veías que flotaba?
Sí, flota. Sí entra flotando porque me fijo en los pies y no toca en el suelo.
Mira qué extraño. ¿Qué deseará esta mujer que va exactamente contigo y hasta tu recámara y luego se desvanece?
Sí, pues sí, aquí yo la he visto las 3 veces seguidas.
Vale.
Cuando entra.
Qué extraño. Miguel Ángel, vamos a estar al tanto.
Ajá.
¿Antes de qué?
Antes de que se pase al cuarto, empiezan los perros a huye y a huye.
Ah, o sea que ellos sí la perciben.
Y sí la perciben porque se empiezan aquí, los perros de aquí cerquita se empiezan a huye y a huye y a ladre y ladre. Y ya de ratito ya es cuando la veo que se mete aquí al cuarto y se me queda viendo como lo de unos 5 segundos y se va.
Ah, fíjate. Qué extraño. Sí, pues vamos a estar, Miguel Ángel, al tanto. Si se vuelve a presentar, nos encantaría que nos hablaras para que nos contaras, porque entonces, imagínate, ya va a ser algo constante. ¿Y qué es lo que querrá esta mujer? ¿Qué es el objetivo? Vamos a estar contigo. Entonces tienes aquí línea abierta. Si se vuelve a presentar, te pedimos que te comuniques con nosotros.
Sí, está bien, gracias.
Que estés muy bien, saludos.
Saludos, mi querido amigo, muchas gracias. Bueno, pues estamos ya entrando a la mitad de nuestra transmisión, justo casi al medio tiempo, ¿verdad? Saludos a Barbie Sirenita. Bueno, bienvenida, gracias. Mi querida Lady Búho, Marco López, que está con nosotros, Tres Comas también, aportando con comentarios y, por supuesto, lo que nos interesa es que participen. Esta temporada es importante para los que sabemos que el mundo paranormal existe.
Eso.
Siempre hay manifestaciones, de una u otra forma hay manera de observar que algo sucede en estos días tan extraños, tan llenos de misticismo.
Exactamente, y vámonos a una pausa, nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana y en el resto de la República y el mundo entero. Continuamos después de la pausa. 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Con las mentiras se puede llegar muy lejos, pero lo que no se puede es volver. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos, estamos recibiendo tus mensajes y aquí tenemos uno de ellos. Ánimas santas, ánimas buenas, vengan en calma, no traigan penas. Les dejo mi luz, mi flor y mi hoguera, que entren las mansas, no las fieras. Si vienen cansadas, si vienen con duelo, que el agua les cure, que el fuego sea cielo. Que haya en reposo, que encuentre camino, que solo la paz habite el destino. Así nos dice Blanquita y también nos manda un audio.
Buenas noches, Gina y Nacho. Saluditos desde Las Vegas, Nevada. Aquí su amiga Blanca.
Saludos.
Les quería comentar este relato que me sucedió el 27 de octubre. Nosotros usualmente llegamos tarde de trabajar solo. Primero que yo, cuando llego a trabajar, es me subo para arriba para mi cuarto y encendo la luz. Y pues me pongo a cocinar, etcétera. Pues ya ve, las cosas de mami. Y puse mi ofrenda para mis bebés, para mis perritos que ya se me fueron algunos. Y la oración que les mandé es la oración, obviamente, que yo hago cuando le estoy prendiendo la veladora a mis perritos. Y nos subimos para arriba, pero yo me doy cuenta que la luz está como que se enciende y se apaga, se enciende y se apaga, se enciende y se apaga. Y yo me quedé así como que, ¿qué onda? ¿Eh? Porque usualmente pues nunca me hace eso. Y en eso, cuando yo voy subiendo las escaleras, pues ya me meto para el cuarto y me estoy dando cuenta de la luz y le digo a mi esposo, ¿ya miraste? Y me dice que él viene atrás de mí. Y me dice, ¿la luz? Le digo, sí, la exactamente la horita que estaba haciendo la oración, lo que estaba pidiendo obviamente que vinieran. Pues obviamente es las ánimas, todos estos, le hago encendí la veladora. Luego mira lo que sucedió. Y me dice, ah, no manches, le digo, sí. Y todos los años pongo una ofrenda para mis seres queridos y obviamente para mis mascotas. Y siempre nos suceden cosas. Y siempre yo les digo, ahora quién va a venir a visitarnos, ahora quién nos va a hacer alguna travesura. He tenido donde literalmente me mueven. Como los juguetes de los perritos, ¿eh? que como que si hay pelotas, como que si alguien las avienta, así bien quedito. Y el día 28, obviamente prendí también de nuevo la veladora y me estoy despidiendo yo de mis perritos ya en la noche y les dije, especialmente una, y le dije, Viena, era una mascota muy bella, muy linda ya. Y le dije, Viena, le digo, mañana te vuelvo a prender la veladora. Le digo, ahorita te la tengo que pagar. Le digo, porque pues ya nos vamos a dormir. Le digo, pero aquí vas a estar. Y yo estoy segura que yo apagué la veladora. Y en eso, cuando me volteo para apagar la luz de la cocina, porque cuando ya la apago, pues obviamente se queda oscura. Y yo como de reojo miré como que algo estaba prendido. Y mi esposo estaba en la sala y agarro y volteo y le digo, ¿la veladora? Y le digo, oye, le digo, tú miras, es que yo apagué la veladora, ¿verdad? Y me dice, sí. Y tenemos una cámara en mi comedor, ahora por ahí donde está mi comedor. Y le digo, ¿no lo captaste? Y me dice, no. Dice, no, no, no lo captó. Y dije, ay, no puede ser. Y pues obviamente le dije a mi perrita, le dije, Viena, le digo, mamita, le digo, yo sé que pues aquí quieres estar, le digo, pero tengo que apagar la veladora porque si no, pues algo nos llega a suceder. Y la volví a apagar y pues ahí estuve como al pendiente que estuviera apagada la veladora. Pero siempre nos han de suceder algunas cosas, nos han prendido la alarma también para incendios. Pero yo sé que pues no es algo malo, pero eso fue mi relato que me sucedió este año sobre la ofrenda de mis perritos. Y les voy a dejar el video donde que está prendida y apagándose mi lámpara. Y abajo de la lámpara yo tengo una patita de perro y esa es la de ella. Cuando ella falleció, nosotros la imprimimos ahí. Bueno, los voy a estar escuchando y buenas noches. Muchísimas gracias.
Hola, buenas amiga, noches. Buenas noches.
Pues sí, una manera de comunicarse, de hacerse presente.
Así me dice y siente la presencia. ¿Será que los le preguntaban hace unas noches al maestro Soham que si también las mascotas o los animalitos regresan, verdad?
Pues ahí está la muestra, ¿no? Hay muchas experiencias a ese respecto. De unos años para acá sabemos que las mascotas han sido ya parte de nuestra familia. No se les ve como anteriormente, simplemente una mascota y ya, sino que ahora las integramos a nuestra familia, a nuestra vida. Y cuando parten, sí dejan un vacío muy grande, pero que en el mundo de los temas que nosotros aquí tocamos se hagan también presentes, puede ser posible. ¿Tú qué crees?
Sí, puede ser, Gina, efectivamente.
En Irlanda los niños eran disfrazados no solo por diversión, como actualmente, sobre todo en México, que tomamos tradiciones que no son de nosotros, pero no lo hacemos a conciencia, sino lo hacemos por el lado divertido, ¿no? Se disfraza mucha gente, los pequeñitos en las escuelas, pero por hacer algo divertido, por ponerse de monstruos, pero finalmente no saben cuál es el origen de esto. Entonces, los niños allá, por ejemplo, en Irlanda, lo hacían porque creían que los espíritus podían devorar su alma si los reconocían vivos. Entonces, se hacían pasar como que ya no estaban aquí, por eso el disfraz.
Ok, bueno, interesantísimo, Gina. Vamos a continuar con más de sus historias.
Hola, buenas noches, Gina y Nacho, y a todas las personas que nos escuchan en las diferentes plataformas. Yo soy Ana Sarabia, los saludo desde acá de Mazatlán, Sinaloa, y les mando este audio para relatarles una anécdota que tengo sobre mi abuelo. Bueno, él murió hace como año y medio, exactamente el 31 de diciembre, porque le detectaron un tumor en el cerebro, en el cual pues él, desgraciadamente, no le pudieron quitar. Pues el grado es que lo desahuciaron cuando todavía podía hablar, porque llegó el grado que él ya no se pudo mover ni hablar. Antes de que él le hicieran la cirugía para intentar quitarle el tumor, pues mi abuelo ya estaba deprimido, quería morirse, pues ya, o sea, le decía a la familia que mejor le quitaran la vida porque no quería vivir así. porque él era una persona que se valía por sí misma. De hecho, pues, mi abuela tenía diabetes, estaba en silla de ruedas. Él siempre vio por ella, le llevaba, pues le facilitaba la vida a mi abuela, ¿no? Por lo mismo de que mi abuelo era muy sano, salía, traía el mandado. Ellos vivían en un ranchito alejado de Mazatlán, aproximadamente unas 3 horas. El caso es que cuando él tenía que venir a Mazatlán, pues se venía, o sea, él hacía todo. Entonces, de repente, él empezó con la enfermedad, porque ya no podía, de repente se le caían las cosas, y empezaron a notar que pues algo le pasaba. Pues ya al grado que pues le detectaron esto, y ya pues después de la cirugía, pues vieron que de plano no le podían sacar el tumor, y pues ya no había nada que hacer. Lo desahuciaron. Antes de que él perdiera el habla, él decía que se quería ir al rancho, o sea, se quería regresar allá. Y pues nosotros, la familia, en manera de que él terminara su vida de una manera en que él así lo quería, nos los llevamos al rancho. Ahí estuvo. Entonces yo acompañé a mi tía a llevarlo para allá, se lo llevaron en ambulancia, y yo pasé esa noche cuidándolo porque se turnaban. Cuando no era mi tía, era mi mamá. Más que nada mi tía lo estuvo cuidando, pero en esa temporada, pues estaba entre mi mamá y mi tía, ¿no? Pero especialmente esa noche que lo llevamos en la ambulancia, yo me quedé y lo cuidé para que pudieran descansar mi mamá y mi tía.
Claro.
Entonces, pues mi abuelo pues ya no hablaba. Me vio llorar esa noche porque él se rascaba mucho la piel y yo pues le quitaba su manita para que no se lastimara. Entonces, en mi desesperación, yo lloré y le dije que me dolía mucho verlo así, ¿no? Pues era muy triste verlo así. Bueno, el caso es que yo me regresé, que pues tenía que trabajar. Y yo pues me preparé porque dije, pues el tiempo que dure mi abuelo, pues si llega a pasar lo peor, pues pedir permiso para que me den chance de ir a despedirlo. Esto fue más o menos como en agosto del 2018, entonces pues así pasó, ¿no? Pasó el tiempo, pasaron los meses, yo ya no pude ir para allá y mi tía pues se dedicaba a cuidarlo y mi mamá iba cada semana ayudar a mi tía. Pues el caso es de que pues se fue acabando, su cuerpo se fue adelgazando. Era muy triste para mí verlo. De hecho, cuando yo llegué a ver fotos de mi abuelo, pues me deprimió mucho verlo así, porque pues, te vuelvo a repetir, es muy triste ver una persona.
Ok.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No dependas de nadie en este mundo, porque hasta tu propia sombra te abandona cuando hay oscuridad. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos. Y te estamos preguntando, ¿crees que en Halloween realmente se abre un portal y los muertos caminan entre nosotros? ¿O solo es el miedo el que despierta?
Ok, vamos a terminar de escuchar este mensaje que nos enviaron.
Entera y ver cómo una enfermedad acaba con él, ¿no? El caso es de que él fallece en diciembre y por una o por otra cosa yo no me enteré hasta como 3 días después de su fallecimiento. Y no pude ni despedirlo por circunstancias, ¿no? No pude. El caso es de que yo me enteré en mi casa, me vino la depresión, ahí llorando y todo. Pues ya yo empecé a pedir mucho, porque soy una persona creyente, y empecé a pedir mucho por mi abuelo, para que Dios recogiera su alma, y haciendo mucha oración hacia él. Yo siempre trato de todos los días hacer oración y relatar los salmos, lo que son el 23, 121, 91. Sí. Aparte de, pues, mis oraciones, ¿no? Y la oración que yo diario le estaba dedicando a mi abuelo. Yo creo que tenía como 3 meses de fallecido mi abuelo, cuando yo por lo regular siempre duermo con mis orejeras y escucho programas. El caso es de que con eso trato de arrullarme para agarrar el sueño. Y en una de esas me estaba dando que siempre a las 5 de la mañana me daba por ir al baño. Y bajaba y ya pues iba al baño. Y regresaba, pues ya se me había volado el sueño y volví a ponerme las orejeras y a tratar de dormirme. El caso es de que una vez me pasó de que me puse las orejeras y de repente se paró lo que yo estaba escuchando. Y yo siempre pues estoy escuchando, pero estoy con los ojos cerrados imaginándome el programa de lo que estoy escuchando, ¿no? Y esa vez no habían pasado ni 5 minutos cuando, ya no se escuchó nada. Y más bien se escuchó como... Yo escucho a veces esos programas de Discovery, donde son como casos de desaparecidos o cosas así, ¿no?
Ok.
Y de repente escucho como si fuera un niño, como si fuera en un triciclo, y el niño como que sonreía sobre la situación en donde estaba, como que estaba su abuelo ahí con él y su abuelo lo estaba cuidando. Entonces en ese instante ya pues ya no se escuchó nada y yo esperaba que continuaran, porque te digo, en esos programas están relatando lo que va sucediendo y de repente pasan como crestomanías, no sé cómo le llaman a eso.
Crestomatía.
Donde pasan la escena de lo que ellos mismos están relatando. Y de repente pues ya no se escuchó nada y dije, ¿qué pasó? Se paró. Entonces vuelvo a abrir los ojos, pero te digo, no habían pasado ni 5 minutos, y agarro el celular para tratar de ponerle play. Pues no, o sea, no, me regresé, o sea, sí estaba en pausa, regresé el programa otra vez, le volví a regresar el programa para ver si realmente eso que escuché del niño y esa persona adulta, a ver si había pasado en el programa. Pues el caso es que lo regreso y no se escuchó ni el niño ni la persona. Entonces ahí fue algo que me causó como un poco de extrañeza, ¿no? Y ya, pues pasó, lo dejé pasar, seguí escuchando el programa, me dormí y así, ¿no? Al día siguiente pasó de que igual me dieron ganas de bajar al baño, bajé, pues me volví a poner los audífonos. Pero en eso de que escuché que una canción de Michael Jackson, pero nunca había escuchado esta canción, increíblemente no la había escuchado, empezaba la cancioncita y yo dije, pues, ¿qué puso esa canción, no? No la asociaba, no sabía ni qué canción era. Entonces me causó impresión, y ese día mi esposo había hecho guardia y en la mañana que llegó yo le platiqué, y ¿sabes qué? Me pasó esto y esto. No me dio miedo, solo me causó un poco de impresión porque nunca me habían pasado cosas así. Entonces, yo no sé por qué, pero me dio por asociarlo con mi abuelo. Pensé que mi abuelo se estaba manifestando a través de esa canción. Bueno, el caso es de que al día siguiente vuelve a pasar lo mismo. Pero yo ese día no traía las orejeras puestas. De hecho, yo creo que no me desperté, y siempre mi celular lo tengo a un lado en el buró. Pues haz de cuenta que empezó la canción a sonar y me causó otra vez así. Y siempre se paraba, o sea, agarraba el celular para ver de dónde estaba reproduciéndose la canción, a ver si se había prendido YouTube o algo. El caso es de que no había nada, nada, nada abierto, pues no. O sea, te digo, duraba nada más unos segundos la canción y se paraba. Pues yo no sabía ni, ni qué canción era, ni qué estaba pasando. El caso es que le vuelvo a platicar a mi esposo, pues estaba así como sorprendido, pues no sabía ni qué pensar. El caso es que ya la tercera vez traías mis orejeras y yo estaba así como hasta con miedo de que, ay, que no me vaya a pasar lo mismo, porque ya eso ya me empezaba a dar un poquito de miedo, ¿no?
Claro, pues
sí. El caso es de que volvió a pasar. O sea, esto pasaba entre las 5 y las 6 de la mañana. Entonces en eso yo traía las orejeras puestas y sonó la canción. Y lo que pasó, bueno, sonó una vez, como a las 5 y a las 6 de la mañana vuelve a pasar. Y yo dije, voy a despertar a mi esposo para que alcance a escuchar la canción, ¿no? Sí. Entonces ya lo desperté, ira. Le dije, esta es la canción que suena. Entonces en lo que yo se la pasé, pum, se apagó la canción. Pero él alcanzó a escuchar un poquito de la canción. Y ya, bueno, así pasó y nos quedamos así como, ¿qué está pasando? ¿Sí? ¿Qué rollo? Entonces ya, yo de tantas veces que ya me había pasado, porque te digo, ya habían sido como 3 veces y la última vez fueron 2, traté de ponerle más atención a la letra. Uh-huh. Entonces ya caí en cuenta que era la canción de I'll Be There de Michael Jackson.
Uh-huh.
Entonces ya pues la escuché, para mí es una canción muy bonita, ya escuchándola, porque te digo, nunca la había escuchado, y pues la letra es muy bonita.
Sí.
Entonces más me hizo asociar que eso era de acorde a mi abuelo, pensé que se estaba manifestando a través de esa letra de la canción. Yo le platiqué a mi esposo y le dije que lo que yo pensaba, ¿no? No me dijo nada, nada más se quedó como que pues está raro, porque a él sí le pasan cosas paranormales, pero pues no, se le hizo así como extraña, ¿no? Y yo en mi trabajo lo platiqué a compañeras y una de ellas me dijo que probablemente era Dios, ¿no? Por lo que dice la canción. Entonces pues yo dije, ay no, pues no creo que sea Dios, porque no me creo tan afortunada como para que Dios se me manifieste y me dé esas palabras, ¿no? Que si fuera, pues qué chido y qué afortunada, pero más que nada lo asocié a mi abuelo. Bueno, el caso es que ya después, platicándolo seguía entre familia, ya mi esposo me pudo dar lo que él pensaba, ¿no? Me dice, no, pues yo no creo que sea tu abuelo, me dice. Porque para empezar, pues tu abuelo no hablaba inglés, o sea, no creo que se manifieste. Pero yo pienso que no tiene nada que ver eso. O sea, no tiene nada que ver que si mi abuelo hablaba inglés o no. Yo más que nada pienso que es por lo que dice la... Pues lo que dice la canción, ¿no? La letra, lo que significa o lo que trata de decir la canción. Yo ya que supe qué letra era y que ya la escuché y todo, dejó de pasar. O sea, a veces pienso que nada más quería saber, quería que yo supiera lo que él quería decirme a través de esa letra para ya poder seguir y descansar. No lo sé, pero espero que ustedes me puedan dar su opinión y lo que piensan. Y pues muchas gracias por escucharme y les mando saludos desde Mazatlán, Sinaloa, y que pasen bonita noche.
Hombre, muchas gracias. Un extraño mensaje recibiste, ¿verdad? De parte de tu abuelito. Ahora, en esa duda que tenías de que pues alguien te comentó, no, pues fue Dios. No, yo te aseguro que cuando Dios te habla, no tienes la menor duda, tú lo sabes, se siente. Pudo haber sido, sí, efectivamente, alguna manifestación, alguna sincronicidad ahí con este aspecto de tu abuelito. Y pues simple y sencillamente la letra te llegó, mi amiga. En ocasiones hay letras muy, muy profundas que no te das cuenta que es tan profunda hasta que la analizas poco a poco.
Exactamente. Y bueno, también seguimos aquí recibiendo lo que ustedes nos mandan. En Veracruz se han visto figuras encendidas caminando por los cañaverales con rostros derretidos que dejan un olor a cera y carne quemada. Los perros considerados guardianes entre mundos aullan mirando al vacío porque, según los antiguos mexicas, ellos sí pueden ver las almas que regresan del Mictlán. Bueno, gracias por estar aquí compartiendo.
Hola, hoy voy a contar la historia de cuando me sucedió algo paranormal y pasando cosas raras en mi casa. Un día en la mañana, como a las 2, me levanté y para llegar al baño hay que pasar por un pasillo. Y en ese pasillo vi a una silueta negra, por así decirlo. Cuando la vi, me quedé quieto y de repente vi como que salió como corriendo y ya no la vi. No sé qué era, la verdad. Y desde fui al baño. Ya desde ahí están sucediendo un poco de cosas raras. Por ejemplo, una vez en la noche estaba con mi hermano. La puerta estaba cerrada porque teníamos un clima prendido. La puerta se terminó bien abriendo. No sé qué pasó, la verdad. Solo vi que la manija dio vuelta y se abrió. Volteé a los lados y pues no había nada. Y eso nos pasó. Y ya fue lo único que quería contar. Gracias.
Gracias por reportarte. Esta es una misión donde todos podemos estar reunidos en familia, chicos, medianos, grandes, porque es un tema que a todos nos atañe. Y el Miedofón ya está listo para recibirte. 55 2193 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados. Mark Twain. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Dicen que si de por sí las 3 de la mañana es un horario en el que ocurren muchas cuestiones de índole paranormal, pues en la noche del 31 de octubre hay un aumento en los campos electromagnéticos durante esta hora. Muchos aseguran sentir que algo los observa incluso cuando están completamente solos. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, Flor.
¿Desde dónde nos escuchas, Flor?
Del puerto de Veracruz.
Veracruz, gracias por estar aquí, muchos amigos por allá. Y Flor, esta noche, ¿qué nos quieres contar?
Pues una historia que desde hace mucho tiempo les quiero compartir. Tenía yo 15 años.
Sí.
Y pues a colación de que regresé a la casa donde sucedió esto, pues es que me animé a contarlo.
Ah, ok, a ver, escuchamos.
Pues a los 15 años, yo conocí a unas personas que pues me hablaron de la palabra de Dios y pues me hice cristiana, evangélica. Entonces, bueno, una de esas amiguitas me contaba que en su casa pasaban cosas un poco, bueno, para mí, un poco raras, un poco extrañas, un poco difícil de creer.
Sí.
Cosas como que su mamá luchaba con espíritus, como con cosas sobrenaturales. Entonces, como yo acababa de llegar a esta iglesia, no sé cómo llamarlo, pues yo decía, ¿no? Yo pensaba que, pues a lo mejor era, pues algo que para ellos era normal, ¿no? Luchar con espíritus o cosas así. Bueno, de todo lo que me contaba, pues a lo mejor me parecía, yo no lo dudaba, no dudaba que me estuviera diciendo la verdad, pero se veía un poco exagerado. Hasta que un día, bueno, en su casa sí pasaban cosas extrañas, sí pasaban cosas muy raras. Pero un día la invitó aquí a la casa de ustedes a dormir, como chamacas, como jóvenes. La invitó, pues teníamos 15, 16 años. La invitó a dormir a la casa y era de madrugada, cuando ya estábamos acostadas y ya casi para dormir. Pues todo estaba en silencio y empiezo a escuchar como pasos a lo lejos, pero pasos como gigantescos, pasos como de un gigante. No sé si ubican la película de Jurassic Park.
Sí, claro.
Cuando se aproxima el dinosaurio que hace temblar el carro, ¿no? Y cómo se oyen sus pisadas.
Uh-huh.
así se escuchaba. Algo como, pisadas gigantescas. Y las dos ya estábamos, o sea, en medio de la madrugada, de la oscuridad, de la recámara, las dos acostadas. Yo, pues empecé a escuchar, se me hizo extraño. Y con miedo agarro y le digo, oye, Rosa, vamos a decirle, oye, Rosa, ¿escuchas lo que estoy escuchando yo? Y me dice, ay, sí, amiga, sí lo estoy escuchando. Me dice, de hecho, eso es lo que se escucha en mi casa.
Sí.
Y es que creo que me sigue a mí. Entonces, eso fue algo que me dio muchísimo miedo. O sea, la verdad, a lo mejor ahorita no parece de miedo, pero la verdad eso fue algo que me dio muchísimo miedo, que ella me dijera, porque yo estaba escuchando esas pisadas enormes, esas pisadas gigantescas que se aproximaban, yo las estaba escuchando, y que me dijera ella que era lo mismo que se escuchaba en su casa y que al parecer era porque la seguían a ella. La verdad, sí, yo lo que hice, y me acuerdo que me paré de la cama después de que se me pasó la parálisis, me paré de la casa, de la cama, perdón, corriendo a prender la luz.
Pues sí, porque te espantaste, no entendías, ¿no?
Sí, porque me dio muchísimo miedo.
Oye, pero ella tranquila, como ya acostumbrada, ¿o cómo?
Sí, o sea, es que me lo dijo con la calma, con toda la serenidad. Sí, amiga, es que eso es lo que se escucha en mi casa, y al parecer es que me siguen a mí. Ay, no, yo sentí que me daba algo, y después de que se me pasó la parálisis, porque sí me quedé como tiesa o por un momento,
sí,
me acuerdo que me paré y prendí la luz, porque dije yo, aquí esta mujer le va a cambiar la voz o no sé qué va a pasar. Ahorita me río, pero la verdad,
te dio mucho miedo.
Me dio muchísimo miedo. Me dio muchísimo miedo. Porque entonces dije, entonces, ¿por qué te siguen? ¿No?
Uh-huh.
¿Por qué te siguen? ¿O por qué dices eso? Pero aparte, porque
sí se lo preguntaste.
Pues, todo lo que ella. No, en ese momento, no, y la verdad nunca se lo he preguntado.
¿Por qué te has detenido a preguntarlo? ¿No quieres saber más bien la respuesta, no inconscientemente?
Yo creo que sí, no quiero saber la respuesta, porque en su casa pasaban muchas cosas, muchas cosas que yo sí también llegué a presenciar. Una vez se pusieron a orar por ella, los hermanos de la iglesia, y se fue la luz, y teníamos refresco que nos había ella invitado, su familia nos había invitado, pues llegaron los hermanos, invitaron el refresco, que el agua, y ella tenía un vaso en la mano, y entonces empezaron a orar por ella, y el vaso explotó.
Oh.
Le cuento a mi esposo, y no me cree, dice, no, el vaso debe haber estado sentido, pero es que yo lo vi, como cuando empezaron a orar por ella, la luz se fue.
Uh-huh.
Se fue la luz en su casa, y el vaso explotó, ¿por qué? No sé, entonces yo, pues como yo era nueva, yo pensaba que eran cosas que sucedían en esa iglesia o en ese movimiento, no sé la verdad, pero sí pasaban muchas cosas en su casa. Sí llegué a ver sombras de una persona que nunca llegó a entrar, escuché el portón y vi la silueta y no era nadie, o sea, sí, y aún le siguen pasando cosas a ella.
Oye, pero tú, analizando el comportamiento de ella, como que la ves demasiado tranquila, ¿no?
Sí, la verdad, sí.
Y eso es lo que se te hace raro.
Sí, Sí, es raro. Porque yo creo que ya lo toma como normal. Entonces, sí, no hace mucho me habló para contarme qué le pasó. Le pasó un incidente en la calle. Yo pensé que pues le habían agredido, alguien le había faltado el respeto. Pero me dice, no, dice, es que alguien me jaló y dice, pero hasta me volteó. Dice, y cuando yo volteé a ver quién era, yo pensé que me iban a asaltar, me iban a golpear o algo peor. Cuando yo volteé, me contaba ella, no había nadie. Me dice, o sea, ella me cuenta, yo sentí la mano sobre mi brazo que me jaló. Me dice, yo hasta me volteé, o sea, al jalarme hasta me voltearon.
Sí.
Y al voltearme no había nadie. Si yo, a mí me dio miedo, dice, porque pensé que me iban a asaltar o algo peor, dice, pero Flori, no era nadie. Y a lo mejor me está escuchando. Pero la verdad es que es una historia que sí, sabes que estuvo aquí en mi casa, híjole, no, me dio mucho miedo porque yo escuché esas pisadas enormes.
Sí, no, a la fecha no encuentras qué es lo que pudo haber sucedido.
Sí, no sé. Y pues a lo mejor algún día tengamos esa plática. Yo les recomendé seguirlos y escuchar su programa para que ella también cuente sus historias, porque la verdad es que sí son bastante increíbles. Yo nunca he dudado de que me diga mentiras o no, pero sí son muy muy increíbles, la verdad. Pues y hasta ese día que yo lo viví y escuché esas pisadas, la verdad es que lo acabé de creer.
Vaya, pues entonces esperemos que próximamente ella se reporte para que también conozcamos y de paso tú te enteres más de lo que ella ha tenido y sus experiencias, ¿verdad?
Claro que sí.
Te agradecemos mucho, Flor, que estés aquí. Saludos a Veracruz.
Muchas gracias, igualmente.
Que estés muy bien.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas gracias, noches, igualmente. Hasta luego.
Hasta luego. Y pues de esas cosas pasan cotidianamente, pregunto. Son cosas especiales para cada uno, ¿verdad? Todos tenemos nuestras propias experiencias que de algún modo se pueden matizar de acuerdo a nuestra propia cosmovisión. A ver,
tenemos. Mira, y hablando de Halloween, Antonio nos dice, ya van dos veces que escucho en Estados Unidos que un señor metía navajas de afeitar en pedazos, en los dulces o cosas similares, y muchos niños terminaron hospitalizados. Sí, sabemos que hay mucha gente mala.
Sí, sí, vaya, de que los hay, ¿eh? No, no me cabe la menor duda. Y pues vamos a seguir escuchando historias. A ver, nos quedan 7 minutos.
Ok, entonces ahorita vamos a contactar también para que tú también te reportes. Y nos dice, hola, me llamo Ángel, soy de Potrero Nuevo, Veracruz. Mi historia trata que en las noches, como a la 1 de la mañana más o menos, cuando salía de mi trabajo, iba caminando a mi casa. Sentí como un frío escalofriante que hasta se me enchinó toda la piel. Claro, eso fue hace 2 años, pero vi una lechuza a lo lejos, era blanca y de repente bajó. Y vi como un relámpago al lado de ella. Comenzaba a crecer y al seguir caminando la lechuga se empezó a convertir como en un ser humano. Le crecieron los pies, la cabeza, tenía como los ojos rojos y el pico se le hizo chiquito. Le creció una boca, una nariz larga y yo salí corriendo, pero al correr ella me venía siguiendo. Me paré y cuando me paré ella se bajó al piso y vi que tenía una pata de humano, otra pata así como de borrego y después
al animal empezó a caminar, sentí como un olor a azufre. Y cuando iba llegando a mi casa, desapareció el animal. Me acosté a dormir y sentí como si me hubiera subido el muerto. Sentía como que quisiera tener relaciones conmigo porque sentía que me acariciaba y yo no podía despertar. Entonces mi mamá se dio cuenta que yo hacía como unos sonidos raros. Salió corriendo hacia mi cuarto y agarró una Biblia. Me la puso en el pecho y después me contó que agarró agua bendita y me la aventó en el cuerpo, pero yo no reaccionaba. Después, a los 15 minutos, dice que vio que mis ojos se ponían en blanco, me levantaba y que la quería agarrar a golpes. Para esto, mi mamá le gritó a mi papá y dice que mi papá, cuando llegó, me agarró muy fuertemente, pero yo tenía mucha energía, mucha fuerza, y dice que no podía controlarme hasta que se pusieron a rezar. Fue cuando comencé a aflojar el cuerpo y cuando sentí como que una luz se me apareció enfrente de mí. Desperté y al otro día cuando me levanté me llegaba un olor como a podrido, como drenaje. En la tarde regresé de mi trabajo, abrí mi refrigerador para sacar un vaso con agua y vi que toda la verdura de mi refri estaba podrida y tenía cucarachas. A esto estuvo como una semana hasta que me llevaron con un sacerdote y él me dijo que el animal ese me había poseído. El sacerdote me hizo un exorcismo. Dice mi mamá que me salía espuma de la boca y que temblaba, hablaba en diferentes idiomas y según dice que hablaba como en inglés, pero yo inglés no sabía. El padre comenzó a rezar, a rezar, a rezar y me puso su estola en mi cuerpo. El sacerdote comenzó a rezar en arameo y desde ese día que el padre me hizo el exorcismo, toda mi vida cambió. Ya ahorita ya estoy tranquilo, ya no se me aparece nada y ya puedo dormir bien, gracias a Dios. Yo soy todo un peludomaníaco de corazón, tengo también otras historias, pero ya se las contaré con el tiempo, pero ahorita nada más les cuento esa. Gracias. Una experiencia muy fuerte.
Bastante, bastante fuerte.
Y él de ir caminando en la calle.
Mira, nada más. Ok, pues estamos en la recta final.
Hola Gina y Nacho, saludos a ustedes y a todos los peludomaníacos. Soy a Jay López. Les quería decir de una cosa que me pasó cuando trabajaba yo de guardia de seguridad hace como unos 8 o 9 años. Siempre he trabajado de madrugada cuando trabajaba de seguridad. Me mandaron una vez a una estación que es aquí en Escondido, se llama Palomar Mountain. Es una montaña desde abajo para arriba, dura como unos buenos 30-40 minutos para manejar hasta el pico. Me mandaron para cuidar unos cables de cobre porque iban a poner como luces y todo eso allá arriba. Tenía que estar ahí como de eso de las 8 hasta casi 5 o 6 de la mañana. Bueno, un día estuve ahí toda la noche y ya era tiempo de que yo me vaya a casa. Y cuando voy manejando para abajo de la montaña, estaba oscuro porque no hay luz allá arriba, es puro árbol y todo, ¿verdad? Y nada más es un modo para arriba y un modo para abajo en carro. Yo iba ya bajando la montaña y está todo oscuro y de repente las luces de mi carro pegaron al lado izquierdo y iban para arriba un señor, una señora y una niña. Los señores tenían como 60 años por ahí y la niña yo diría como 13, 14. Iban todos de blanco. El señor iba enfrente, la señora en medio y la niña atrás. El señor llevaba un palo como un bastón para caminar para arriba y se me hizo muy raro porque usualmente ves que un carro pasa y volteas a ver el carro o algo, pero estas personas seguían volteando para adelante, no voltearon a ver mi carro, como si las luces no le pusieron atención a mi carro para nada. Tenían la mirada fija para adelante y iban caminando para arriba, para la montaña. Arriba para la montaña no hay nada. A donde yo estaba está completamente solo, nada más estaban esos cables. Y ya se me hizo raro, ¿verdad? Ver a esas personas caminando para arriba, no carro alrededor ni para abajo, y seguí manejando. Y ya como 10 minutos para abajo, a un lado a la derecha, se vio una fogata de lumbre en medio de los árboles. Otra vez, no hay casas alrededor, nada que digas, ok, ¿dónde se parquearon estas personas? ¿O dónde está su carro o su casa? Hasta este día todavía no me puedo explicar
a dónde iban esas personas, de dónde salieron, por qué iban vestidas a la manera que iban, por qué no voltearon al carro, por qué la luz no los hizo como, no sé, encandilaron, nada más iban fijamente para arriba. Bueno, ese es mi relato y que todos tengan buenas noches.
Wow, pues esas luces extrañas que pudieron observarse y en caminos desolados, ¿verdad? Es muy frecuente, Gina, de repente que en lugares que están muy solitarios se puedan tener avistamientos. ¿Será porque la calma llama? Es decir, donde hay mucho movimiento, mucho ruido, escándalo, pues no atrae, sino que aleja. Y por el contrario, los lugares que son apacibles, tranquilos, son los que pudieran prestarse para ver, oír o sentir cosas.
Pues esta es una posibilidad y nosotros te invitamos a que tú las sigas expresando aquí entre todos, porque sabemos que libremente podemos contar lo que sea, aunque parezca increíble para muchos. Todos los que nos reunimos aquí cada noche sabemos que esto es más posible de lo que creen.
Sí, mucho más, ¿eh? Realmente estamos hablando del terreno en donde la lógica pues no opera en todo su esplendor, sino que por el contrario, más bien nos vamos a lo ilógico, ¿no? Lo irracional, lo increíble. Esas cosas que no tienen una respuesta lógica, justo eso es de lo que aquí se platica todas las noches desde hace ya 3 décadas.
Y también hablando del tema de hoy, Nacho, las sombras se separan de sus cuerpos y algunas no regresan al amanecer, es lo que se dice. Agradecemos tu participación, tu presencia, tus relatos. Queremos escucharte también el día de mañana, por eso te invitamos a nuestra próxima emisión. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan la mejor de las noches. Descansen. Y como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.